Todos hablamos en Off en Radio 1, está con nosotros Rafael Berguán.
Buenos días, señores.
Economista, Consuelo. Nuestro economista de cabecera.
Estrella.
Paréntesis. No, de cabecera. De estrella es otra historia.
Yo sé que tu tiempo.
Estrella es otro juez. Es otro juez.
Las estrellas están otros días.
Rafa, sí. Yo sé que tu tiempo es sagrado, vienes todo preparado, pero solamente un acápite de un tema que no hemos conversado, si debiéramos conversar a ver si mañana. La declaración de Human Rights Watch respecto del papel de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, en China, fue durísimo, durísimo. Si no lo han visto, léanlo, porque creo que eso todavía falta una respuesta. Dejan o intentan dejar muy mal parada, en mi juicio, al papel de la alta comisionada en China. Con acusaciones que me parecen muy graves, que creo que la ONU o la propia Michelle Bachelet van a tener que responder.
Porque es una organización, ¿eh?, además que ha jugado un rol bastante neutral hasta donde uno puede ver.
Exactamente, no mira a Human Rights Watch.
No es fácil adivinar lo que van a decir.
Cuando habla de violaciones,
no es predecible.
Cuando habla de violaciones de derechos humanos, no mira si es de derecha o de izquierda. Habla de violaciones de derechos humanos. Entonces, ha ganado un prestigio Human Rights Watch. Y cuando su director ejecutivo hace esta declaración, es muy dura para la expresidenta de Chile, que deja el cargo muy pronto. Solamente ponerlo en la pauta porque se nos había pasado el espacio, pero no quiero quitarle más tiempo a Rafa Berguán.
Oye,
¿quién es uno?
Sí, ¿quién? Oye, hace un par de semanas, o la semana pasada, ya no me acuerdo, José Ramón Valente habló aquí de, pronosticó, comillas, una recesión para el 2023, o inclusive que podríamos estar en recesión técnica en la última parte del año 2022, que estamos del año en curso.
Que se mide como una comparación de trimestre contra trimestre, desestacionalizado.
Esa es la recesión técnica. Qué buena definición.
Sí, porque solo en un segundo, perdona que te haya interrumpido. Porque nosotros en Chile, cuando hablamos de crecimiento, nos comparamos con el mismo periodo del año previo, el mismo trimestre del año previo, el mismo mes del año previo. Sí. Eso es el IMASEC. Pero lo que hacen los gringos, que es la definición internacional, es que en realidad, y esto tiene cosas buenas y malas, se concentran en lo que uno llama la punta, en el sentido que ven el último dato y lo comparan con el inmediatamente previo. Entonces, si es un trimestre, lo comparan con el trimestre previo, pero como eso está muy sujeto a fluctuaciones de corto plazo, lo desestacionalizan y luego lo proyectan hacia adelante como si se fuera a repetir. ¿Ah? Cuando hablan del crecimiento anualizado, pero en este caso es que dos veces el trimestre con respecto al previo haya caído.
Exactamente.
Esa es una recesión técnica.
Es una recesión técnica a la que probablemente.
Una definición, ¿eh?
Es una definición. Sí,
la que probablemente. En estricto rigor, de un punto de vista académico, lo que uno debería preocupar es cuando estáis creciendo menos que tu capacidad de crecimiento tendencial. Eso ya es recesivo de un punto de vista académico, porque estás por debajo de lo que deberías ser capaz de producir. Bajo cero solamente.
Y cualquiera que haya dirigido un kiosco sabe que es recesivo cuando le pasa eso.
Claro.
Cuando crece menos que sus proyecciones.
Que su histórico, y por lo tanto no tiene lucas para financiar el costo fijo.
Básicamente una dueña casa puede hacer esa misma cuenta, que esta, que la macro y la micro.
Y en ese sentido, Chile ha tenido hartos años en los últimos 15 que han estado bajo su crecimiento potencial. Al punto que ha tenido que ir ajustando a la baja el crecimiento potencial, reconociendo que parece que no era lo que se estimaba. Pero bueno, nos fuimos por otro lado.
Bueno, pero a esta ecuación de recesión le estamos agregando una perspectiva que el propio Banco Central valida como de inflación alta. Con lo cual nos vamos a encontrar con un fenómeno del cual yo no voy a hablar hace muchos años, que es la estanflación.
¿Cuándo fue la última vez que se habló en el mundo de estanflación? En los 70.
¿Por qué?
Por algo parecido a lo que está pasando hoy.
Definamos qué es estanflación, profesor.
Claro. Estanflación es simplemente la combinación simultánea de recesión e inflación. Porque intuitivamente, si uno recuerda primero medio, intuitivamente te hacían un gráfico con demanda y oferta, y uno decía, bueno, si subo la demanda, genero actividad, contrato gente, bajo el desempleo, pero acepto precios más altos. Entonces había una especie como de intercambio, trade-off en inglés, entre inflación y desempleo.
Es un poco contraintuitivo.
Pero hoy día es contraintuitivo, porque alguien dice, oye, pero yo he escuchado mucha gente y he leído mucha gente en las redes sociales diciendo, ¿qué le pasa al Banco Central de Chile, que sigue subiendo agresivamente su tasa de política monetaria con el argumento de la inflación, cuando al mismo tiempo nos dice que se nos viene, incluso el año 2023, en el techo, un crecimiento de cero?
Yo tendría que preguntarte a ti, ¿qué hace Rafa Berguán leyendo redes sociales para encontrar respuestas racionales? Pero en fin, cada uno hace lo que quiere, dale.
Porque lo que pasa es que al final del día, si uno sabe a quién leer, en las redes sociales encuentro que
eso sí.
Ubica cosas reinteresantes, información. Pero bueno, el punto entonces es que efectivamente la estanflación, que es esta combinación de recesión e inflación.
Estancamiento e inflación.
Así es. Es la palabra que ha estado, vamos a decir, de moda en las últimas semanas. De hecho, el Banco Mundial acaba de entregar su informe global, lo hace 3 veces al año, hace 2 días atrás, cualquiera que ponga en Google Banco Mundial, informe global, se va a encontrar con que en las primeras 3 líneas aparece la palabra estanflación, y no está hablando de Chile, está hablando del mundo.
Del mundo.
Ahora, en Chile, y bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos combinando? Porque esta es desde una perspectiva de la política macroeconómica, no del desarrollo económico, no de por qué Chile no es Japón o Alemania, sino que de lo que pasa en el corto plazo y cómo el Banco Central, política monetaria, y el Ministerio de Hacienda, política fiscal, pueden suavizar el ciclo económico, evitar que la economía caiga en una recesión, evitar que se sobrecaliente. ¿Se fija que se ven como 2 alternativas contrapuestas? ¿Qué hacemos?
Sí, ¿y cómo lo resuelves?
¿No es cierto? Claro, entonces, Consuelo, ¿qué hacemos? Lo que dice la Consuelo. ¿Bajamos la tasa porque resulta que la economía está enfriándose demasiado y hay desempleo? ¿O subimos la tasa porque resulta que la economía está sobrecalentada y tiene inflación? Pero ahora lo que está pasando es que hay inflación y hay desempleo esperado como resultado de esta combinación de recesión e inflación. ¿Cómo lo resuelve? Lo que pasa es que la política macroeconómica es una política que actúa en la demanda. En la demanda agrega, altera con tasas de interés, por ejemplo, las decisiones de consumo. Incluso las decisiones de las empresas. ¿Ah? Pero lo que está pasando hoy día es resultado originalmente, y se ve exacerbado por algo que voy a decir en un segundo, resultado de un problema de oferta, no de demanda. Por eso esto nos retrotrae a los años 70. Es un problema de costos. Si tú en el gráfico de oferta y demanda, perdón, en el latero, no mueves la demanda para arriba o para abajo, sino que mueves la oferta hacia la izquierda o la derecha, vas a ver que vas a contraer la actividad y subir los precios al mismo tiempo, porque los costos de producción están más altos. Eres capaz de producir menos y además lo haces un costo mayor. Eso pasó con la OPEP cuando se genera la crisis del petróleo a principios de los 70 y nos encontramos que teníamos economías que crecían mucho menos que los 60 y con inflaciones que llevaron incluso en Estados Unidos a que saliera Carter después de un periodo y llegara Reagan y toda la transformación de la visión económica a los 80. Eso es resultado en gran medida del 10% de inflación en Estados Unidos en el 79, que es resultado del petróleo. En cierta forma. Y la crisis del 82 también con las tasas que subieron, etcétera. Esto da para 8 días después de la preocupación que tenía Matías un rato atrás por Human Rights Watch. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que en el mundo este es un tema. ¿Y por qué? Porque la cadena de suministros, la distribución de bienes se encareció con la pandemia. ¿Qué pasa en Chile? ¿Tienen razón entonces aquellos que dicen, ven, esto que está pasando es resultado de lo que ocurre afuera? Bueno, el Banco Central de Chile entregó ayer su segundo informe de política monetaria del año, marzo, junio, está en la página web, lo pueden bajar, tiene incluso resúmenes en el Rincón del Vago para los que no se quieran dar la lata a leerlo completo. Y en este informe lo que hace es plantear un escenario que valida lo anterior en el mundo, pero lo exacerba en el contexto chileno. Este no es un problema de solo dirección de los cambios, no es que en todas partes hay más inflación y ahora se está hablando que podría haber una recesión. En Chile también, el Banco Central acaba de ajustar ayer su expectativa de inflación para el año 2022 a diciembre desde 5.5 a 9.9. Esto me recuerda, lleve a 9,99 el precio de un objeto, ¿eh? Esto es psicología 1, lo ajustó a 9,9 inflación. Yo lo habría puesto en 10 nomás, pero bueno, ¿quién soy yo para decirle al Banco Central lo que tiene que hacer? Entonces ajustó la inflación.
Te aseguro que los números van.
Es el centro del rango. De hecho, el Banco Central es súper transparente y en su informe de política monetaria pone el gráfico con el rango completo. Es súper interesante.
Ahí lo podía ajustar.
Claro. Bueno, pero ajustó la inflación de 5.5 a 9.9 ayer el Banco Central. Y al mismo tiempo, en paralelo, Matías, que te mira con una cara de preocupado, al mismo tiempo redujo la expectativa de crecimiento para el 2023 a un rango que va entre menos 1 y 0. O sea, en el escenario más optimista, su modelo en las condiciones actuales dice que vamos a crecer literalmente 0. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice el Banco Central? Esto es porque nos estamos comprando la recesión e inflación internacionales y entregan información sobre esto y dicen que ellos estiman que cuando nos paramos hoy y miramos la inflación que acaba de terminar, que es la del segundo trimestre, vemos que esta está 8,4 puntos por encima de donde estaba en el segundo trimestre del año anterior. Y dicen, de esos 8,4 puntos adicionales a lo que tuvimos hace un año atrás, 2,9, o sea, un poquito más de un tercio son externos y 5,5 son domésticos. Hoy, a pesar de Ucrania,
subimos 4
escalones. A pesar de lo que está pasando con la inflación en otras partes del mundo. Y cuando hace su proyección para el tercer trimestre de este año, dice que espera que vamos a tener un 9,4% de inflación por sobre la que teníamos el año pasado, y esa componente interno doméstico se aumenta incluso más, pasa de 5,5 a 6,1. O sea, ahora es literalmente 2/3. Entonces, eso es lo que dijo Rosana Costa ayer. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Banco Central? Lo que se ha dicho hasta el cansancio, y quiero responderle a la Consuelo, que es que...
¿Cómo se origina el doméstico, perdón?
Ellos dicen que el doméstico es simplemente el exceso de demanda, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto? Como resultado... Y de hecho, Consuelo, si tú vayas
a la cifra... ¿Pero cómo va a durar
es que pasan dos cosas.
De demanda, de los retiros y de los estímulos... de COVID hasta el próximo año con 2/3 de inflación interna? Solo
no,
como efecto...
Pasan dos cosas. Esto que yo te acabo de entregar es para el 2022, son las cifras actuales. De hecho, para el 2023 esperan que se produzca un ajuste bien relevante en la inflación, desde este más o menos 10% que proyectan para este año a algo en torno al 3%, 2,7% para el próximo año. Lo bajan. Esto es para lo que estamos viendo hoy. La pregunta es, ¿por qué siguen durando los efectos hoy si los retiros terminaron hace ya varios meses? Primero porque las cuentas corrientes, la última cifra que tenemos, dicen que hay 25% más en ellas de efectivo que lo que había antes. Segundo, porque si tú ves las cifras, para validar lo anterior, de actividad y las descompones por el lado de la demanda, lo que está pasando es que se nos está destrozando la inversión, pero el consumo sigue súper resiliente. Y tercero, y punto final, es que independientemente de la demanda, este es el pelo adicional que se le pone la sopa a la inflación, en un contexto que además suma la recesión por lo que ya hemos dicho. El problema es que las expectativas inflacionarias, que son básicamente lo que espera el mercado, los distintos agentes, consumidores, inversionistas, trabajadores, etcétera, que van tomando decisiones hoy pensando en el largo plazo, que incorporan cuando creen que va a haber inflación exigencias de aumentos que validan la inflación, eso que uno llama la retroalimentación de la inflación, esas expectativas hace bastante rato, y el Banco Central no había usado esta palabra, que están dando señales fuertes de desanclaje, es decir, hay papeles en el mercado financiero, por ejemplo, a 5 años hoy día, que cuando tú diferencias en pesos y UF, tienen un valor en torno al 4.6, 4.7, 5%, cuando el Banco Central tiene un objetivo de 3%. O sea, tiene una inflación implícita de ese valor. Y esto ya lleva harto rato. Entonces, estamos en una combinación en la que la oferta nos juega en contra en todo el mundo. La demanda exacerba el problema en Chile de una manera grosera. Y además tenemos señales de desanclaje de expectativas. Esto explica que el Banco Central haya tenido que subir su corredor, es decir, el rango esperado para su tasa de política monetaria, 2 puntos porcentuales completos ayer en comparación a lo de marzo.
Yo no lo había visto nunca eso, ¿no?
Rafa, una pregunta. No, que yo sepa, al menos no desde que teníamos informes de política monetaria el 2001.
¿Se proyecta para el próximo año ya una inflación más moderada en torno al 3%, dijiste tú, ¿no?
Eso es lo que proyecta el Banco Central, no es lo que está proyectando el mercado.
Está bien, el Banco Central. Dicho eso, ¿cuánto debiera tardar en corregirse las tasas de interés del Banco Central si es que vuelve a los rangos que teníamos antes de esta crisis? ¿Demora cuánto?
El rezago en los datos es de al menos 2 trimestres en términos del impacto. Entonces, lo que uno podría esperar es que se empiecen a ajustar. Cuando el Banco Central se convenza de que las presiones van para el otro lado, podría empezar a reducir su tasa política monetaria 2 trimestres antes de que se hagan efectivas.
Rafa, las alzas de tasas que ha hecho el Central en los últimos meses
se van a ver
de aquí a fin de año. El efecto se va a ver de aquí a fin de año. Entonces, como el efecto se empieza a ver de aquí a fin de año, ahí el Central tiene capacidad de anticiparse de nuevo, sabiendo que también la baja de tasa se va a demorar 2 meses.
Y la Consuelo hizo una pregunta. Pero si no es tan tarde, son las 8:56. Todavía alcanzo a compartir una experiencia personal. No,
para nada.
La Consuelo hizo un comentario al principio que yo creo que es súper importante. Ella planteó...
Gracias, Rafa.
No, pero en serio, ¿no es cierto? Bueno, pero si estamos en este zapato chino. ¿Se podrá decir zapato chino todavía? Entonces, estamos en este zapato chino. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Dice la Consuelo, porque no puedes subir o bajar la demanda porque resuelves uno, pero empeoras el otro, si es que lo logras. Bueno, hay que cambiar la oferta. Y por eso Mario Marcel ha estado con un discurso muy agresivo y el ministro de Economía con un discurso muy agresivo en términos de que lo que viene ahora es una agenda micro, un poco lo que se ha dicho siempre, pero pensando también, no en el largo plazo solamente.
¿Qué es lo que es cambiar la oferta, Rafa?
Es básicamente hacer más productivo el país, por eso Mario Marcel está diciendo que si vamos a bajar la jornada. nada.
Me acordé de ti cuando dijo eso el presidente en el discurso.
Sí, también. El Consejo de la Productividad, que el Rafa...
Es que cada vez que dicen productividad, uno se para, como en Don Francisco, dice Rafa Berguán.
Pero una cosa es decirlo. ¿Cuánto tarda en mejorar y en mover la aguja la productividad?
Claro, no, y la productividad es una cosa estructural. Si tú te preocupas de resolver el problema educativo, son 20 años, pero si tú empiezas a resolver barreras administrativas que hoy día impiden que la inversión parta 8 meses antes, porque hay que aguardar a que hay que esperar a que llegue el burócrata, el regulador, que tiene que fiscalizar que se estén cumpliendo ciertas normativas antes de empezar la inversión. Y esas normativas no son sanitarias, no ponen en peligro la estabilidad. Deberían simplemente hacer un chequeo que hace el mismo privado, contra el cual es evaluado, fiscalizado, ex post. Y sin embargo tiene que esperar a que llegue el funcionario público, que a veces se demora 8 meses ahí. Espantoso. Y por tanto la inversión. Espantoso. Si tú logras resolver ese tipo de cositas que son administrativas, ni siquiera requieren cambio legal, no vas a cambiar estructuralmente a Chile, no lo vas a transformar en Canadá, pero vas a apurar la inversión, y con la inversión, si bien presionas demanda, es una demanda en tecnología nueva que ayuda a la productividad. Y finalmente, mi última frase, aquí hay un tema de expectativas también, porque al final no solo las expectativas te juegan en contra de la parte inflacionaria, pero también te juegan en contra de la parte actividad. Es súper importante, y yo creo que el gobierno se ha estado haciendo un esfuerzo relevante en esta materia, y para qué decir las autoridades económicas, de empezar a convencernos de que esta fiesta que tuvimos el año pasado de declaraciones que no tenían sentido cuando uno las compara con la realidad. ¿Ya? Y la evidencia técnica, que hay que volver un poquito a mirar los números, mirar la evidencia internacional, a respetar los estudios técnicos, sin perjuicio que no son la verdad revelada. Y eso significa darle señales a los inversionistas de que el país retoma la senda de compromiso con una aproximación seria y responsable a la política pública.
Te tiraron la cortina, hermano. Eso significa.
No, y me encanta terminar con el sonido de fondo, encuentro que me hace.
Consuelo Saavedra, nos vemos mañana. Consuelo,
que te vaya muy bien. Buenos días.
Nos vemos mañana,
Consuelo.
¿No?
Chao, Rafa, muchas gracias.
Nos vemos mañana contigo, Consuelo, ¿no? Sí.
Sí.
Ok, es que
chao, Rafa. Chao, chao.
Gracias. Ya venimos con esto y termino. Buenos días.
Te faltó el con esto termino.